y esta proyección que estará dándose dentro de un rato, allí en el Centro Cultural Kirchner, en la sala argentina del Centro Cultural Kirchner de 8:30, decíamos que hay mucho de Fellini en la Argentina. Le vamos a preguntar al Ministro de Cultura de la Nación, a Tristán Bauer, que además él mismo es cineasta, así que tenemos muchos motivos para conversar con él. ¿Cuánto hay de Fellini en nuestro país? Tristán, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcos? Un abrazo muy grande, una alegría hablar contigo y con Radio Nacional nuevamente.
Lo mismo.
Que es una radio que quiero mucho.
Lo mismo para nosotros, lo sabemos, obviamente. ¿Y querés a Fellini? Digo,
Bueno, para mí Fellini, y te diría que el neorrealismo, sí. Dentro del neorrealismo la figura de Fellini. Y te diría toda esa generación de cineastas,
sí.
¿No? A mí, yo tengo 60 años, no solamente me marcaron la
claro.
vida, sino que por ellos yo decidí dedicarme al cine, a la cinematografía. Para
claro.
mí han sido hombres fundamentales, centrales, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar cuando de chico vi 8:30,
claro.
La Dolce Vita, La Strada y Vitelloni, eran películas que íbamos a verlo al cine y salíamos absolutamente transformados.
Claro.
Y creo que no es un caso individual mío, sino y no es solamente para los cinéfilos y para los cineastas, sino que la Argentina está muy, muy marcada por la cinematografía felliniana, ¿no?
Era todo un evento, ¿no? Digo, yo me acuerdo que Hugo Paredero, que es quien me hizo ver, yo lo contaba hoy cuando mencionábamos el homenaje que van a estar haciendo, ¿no? Me hizo ver en VHS en aquel momento algunas de las películas de Fellini. Digo, vos entrabas en una especie de evento cultural que incluía un montón de cosas que nosotros a veces ni sabemos que vienen de sus películas.
Bueno, lo que pasa es que Fellini construye un mundo, hasta la idea de decir lo felliniano, ¿viste?
Claro.
Cuando vos ves a determinados personajes, cuando ves distintos eventos, esto es felliniano, esto es felinesco. Fellini marcó eso, un creador de imágenes, de clima cinematográfico, de mundos artísticos realmente extraordinarios, ¿no?
Efectivamente. Tristán, vos es que conversábamos acerca de cómo se está perdiendo en pos de que los tanques de Hollywood van comiendo salas y salas y salas de cine, se va perdiendo algunas de estas cinematografías, por lo menos de ver en la Argentina. Yo decía, la cuota de pantalla argentina es algo a defender a rajatabla, sé que ustedes están muy preocupados por esto, pero también se pierde mucho de aquello, la cinematografía francesa, la cinematografía italiana. Bergman, digo, fue aquí en la Argentina un tipo trascendente para el cine, y eso no sé si tiene alguna solución, y no sé si el Ministro de Cultura, digo, tiene tiempo también para pensar en esto, que no tiene que ver con defender la propia cinematografía, sino el consumo de los argentinos que va más allá de Hollywood, ¿no?
Mirá, Buenos Aires se caracterizó por tener una apertura a toda esa cinematografía que vos decís. Uh-huh. Fellini, Buñuel, Bergman, Visconti, De Sica,
claro.
El gran Luis Buñuel, todos aquellos cineastas encontraban salida en las salas comerciales.
Claro.
Y tenían una corriente de público muy, muy fuerte, ¿no? Era muy importante. Lamentablemente, como vos decís hoy, las salas de cine se han convertido prácticamente en un monopolio de los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto que desde el Ministerio de Cultura tenemos que trabajar por el concepto de diversidad cultural, es nuestra obligación, uh-huh. Y entonces abrir a todas las posibilidades. De alguna manera, lo que hacemos hoy,
claro.
De abrir una sala del Centro Cultural Kirchner en la memoria Fellini, en esta nueva etapa, que en el Centro Cultural haya dos salas también abiertas a la cinematografía, nos va a dar posibilidades de abrir a toda esta cinematografía universal, a aquella del pasado, pero también a la de esta del presente, que a excepción de los importantes festivales que se uh-huh. realizan en la Argentina, tienen muy poca cabida, ¿no?
Claro.
Así que sí, vamos a fomentar esto muy particularmente.
Sé que tanto Tecnópolis como el Centro Cultural Kirchner van a salir de gira al país, ¿no? Digamos, esto de Tecnópolis en las provincias es algo que en febrero va a arrancar con fuerza.
Sí, por supuesto. Nosotros entendemos a este ministerio como lo que es, como un ministerio federal. También en Tecnópolis va a tener presencia el cine, ya que hemos acondicionado, ya estuvimos haciendo las primeras pruebas en una sala para poder exhibir ahí también películas en los nuevos formatos con sonido 5.1 y por supuesto que cuando recorramos nuestro territorio va a estar también presente el cine y las diversas expresiones artísticas, ¿no?
Tristán, buenas tardes, Natalia Maderna lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien. Tristán, me acuerdo como si fuera hoy cuando tuve el honor de dar inicio a la transmisión en el estudio de Tecnópolis que tenía Radio Nacional hace ya unos cuantos años atrás y no podíamos creer dónde estábamos, ¿no? Y qué era lo que estábamos haciendo. Era como, ¿qué estamos haciendo acá? Esto es maravilloso y que la gente se acercara y que pasara por el estudio de la televisión pública y que pasara por el estudio de Nacional y hacer entrar a los pibes y a las pibas al estudio y que se sentaran y hablaran con un micrófono y eso fue alucinante también para los trabajadores de los medios públicos. Hace unos días, nada más, se hizo viral en redes, Tristán, un video en el que usted está recorriendo Tecnópolis mostrando el abandono, ¿no? De cómo quedó Tecnópolis después de 4 años. En lo personal me emocionó muchísimo porque las imágenes realmente decían más que 1000 palabras, ¿no? Porque estaba la estatua de San Martín, de Belgrano y de Samba, literalmente destrozados, y me pareció una imagen que graficaba lo que dejaron estos últimos cuatro años de macrismo, así se dice, en relación a la cultura, pero también en relación a la cultura con el alcance para los niños y las niñas. Yo quisiera que ponga o que intente poner en palabras lo que le pasó al recorrer Tecnópolis y verla como estaba.
Sí, lo que vos decís, ¿no? Mucho dolor porque yo Tecnópolis lo conozco exactamente desde el momento de la génesis, ¿no? Después de haber trabajado junto a Grossman, a Oscar Parrilli, a Cosian en la celebración del Bicentenario, nuestra presidenta Cristina en aquel momento decide crear un centro para el disfrute de la ciencia, de la tecnología, de las artes. Me acuerdo que bajamos allí con un helicóptero, dijimos, aquí es. A partir de ahí ponernos a construir y de repente en muy pocos meses ver cómo eso se poblaba de familias, ¿no? Y particularmente de niños, esos niños que celebraban en torno a las figuras de San Martín, de Belgrano, de la creación de nuestro dibujo animado del Niño Samba. Ver esa devastación, ver esos lugares como los estudios de radio en profundo estado de deterioro, ver cómo se le fue cercenando cada vez más la llegada a nuestras familias a ese lugar es doloroso. Reconstruir es difícil, pero estamos ya todos arremangados en este momento, puestos a trabajar y a recuperar ese lugar que es de divertimento, que es de recreación y también es de aprendizaje, ¿no?
Hablando de Belgrano, es año de Belgrano ¿no? El que se viene.
Este año, como ustedes saben, estamos conmemorando 250 años del nacimiento, 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, y entonces el presidente ha firmado el decreto por el cual se declara el año Belgrano. Para nosotros es un homenaje importantísimo, y que en estos tiempos de reconstrucción, nosotros lo definimos como de tierra arrasada,
sí,
donde nuevamente tenemos que comenzar a reconstruir tejidos. Esa figura, la de Belgrano, es ejemplar, no solamente por la creación de la bandera y el significado que tiene luchar por nuestra independencia y crear una bandera, sino por sus ideas en cuanto educador, defensor de las ciencias y tantos valores que representan la figura de Manuel Belgrano.
Tristán, Karina Pérez Pintos los saluda, ¿qué tal?
Hola, Karina.
Bien. Lo llevo a otro tema, al Plan Nacional de Lectura, que este fin de semana comenzó en Mar de Ajó, más precisamente, con la obra de María Elena Walsh, para celebrar la obra de María Elena Walsh. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente, la importancia de este plan?
Mira, muy emocionante. Fuimos con el ministro Nicolás Trota, ministro de Educación, estuvimos en Mar de Ajó, presentando ahí el plan con las canciones de María Elena Walsh, también con la biblioteca en la playa, y de repente, bueno, primero la alegría de ver una plaza llena, ¿no? Una playa absolutamente llena de familias, disfrutando el día, era maravilloso, el sol, la arena, una temporada que nos decía el intendente como hacía tiempo que no se veía, y en ese marco, ese hecho único, ¿no?, que es un niño y una madre, padre, junto a ese niño leyendo, esas experiencias que no se pueden transmitir, seguro, porque la lectura es una experiencia única. Y ver cómo desde el Estado llegamos con este plan, es tomado con tanto cariño por todos, por los que lo hacemos, pero sobre todo por los que lo disfrutan, fue una jornada extraordinaria.
Va a ser, es cumpleaños redondo de María Elena Walsh, ¿no? Digo,
el primero
aniversario
de
del nacimiento, sí.
El primero de febrero vamos a abrir las puertas del Centro Cultural con un concierto dedicado a María Elena, y a partir de ahí muchas acciones para trabajar también, ¿no?, el pensamiento y el legado de esa mujer única.
Sí, que tiene una particularidad, y es que casi cruza todas las generaciones, ¿no?
Es todas las generaciones y todos los temas contemporáneos, sí, y la mirada hacia esa contemporaneidad con una, vamos a decir esa palabra, belleza, con un abordaje desde la belleza, la María Elena Walsh poeta, la María Elena Walsh intérprete, la música y el ejemplo como mujer, como defensora del género de esa personalidad extraordinaria, ¿no?
Tristán, gracias por estos minutos con la Radio Pública, un gran abrazo y bueno, enhorabuena todo lo que se viene en cultura.
Bueno, celebremos y agradezcamos hoy al gran Federico Fellini. Recordar también esos actores que no nombramos, que lo rodeaban, como Sofía Loren, como Marcello Mastroianni, que es una cosa increíble, que estuvo acá en la Argentina, tuve la suerte de conocerlo, a Luca Aimé, qué sé yo.
A Mastroianni lo conociste cuando vino
vino a filmar con María Luisa.
María Luisa Bemberg, claro, claro.
Exactamente.
Sí, de eso no se habla.
Exactamente. Un día, vos sabés que yo en esa época enseñaba en la Universidad del Cine.
Sí.
Y entro y me lo encuentro ahí en San Telmo.
Mastroianni.
Sabía que estaba en Argentina, pero...
Pero qué sorpresa.
Una sorpresa, una emoción. Para mí, el mejor actor cinematográfico de todos los tiempos. Insuperable.
Mira. Grosso. Bueno, hay que verlo. Hay que ver 8:30. Un fuerte abrazo. Gracias, Tristán. Tristán Bauer, con nosotros, el mismo cineasta. Entonces decíamos, es interesante hablar acerca de esto, que además organiza el mismo, sí, Ministerio de Cultura. Tristán está al frente del Ministerio, este homenaje a Federico Fellini, fundamental. Y bueno, y fíjate que la sospecha, bueno, es lógico, digo, no es que uno es un tan agudo intérprete de las decisiones de un ministerio, pero es esta, digo, ¿cómo hacemos para preservar el legado de estos tipos y además que las próximas generaciones se cultiven en esto? Yo la verdad es que con mi hija, con Luciana, que le gusta mucho el cine, y quiere estudiar y todo esto, en un momento dije, tiene que ver a Fellini. Y me dio medio miedo, porque decía, bueno, qué sé yo, hay ciertas cosas que tienen tiempos distintos. Y la verdad es que empezamos a ver, creo que fue Marcor la primera película que vimos, y conectó con tantas cosas. Absolutamente.
Desde su lugar.
Desde su lugar.
Claro, esa es la idea.
14 años. Conectó con tantas cosas que a mí mismo me sorprendieron. Y digo, esto también tiene que ver con no menospreciar al público argentino, que ha sido en muchos aspectos siempre el que ha apalancado un montón de estas cosas. Digo, hablamos de los españoles como Buñuel, hablamos de los italianos, podríamos quedarnos 2 horas hablando de Godard, de Truffaut, de todos los directores franceses, ¿no? Incluso de los grandes directores independientes norteamericanos. Y sin embargo, el mercado, viste, si dejas todo en manos del mercado, como algunos
te
quieren,
te hace el embudo.
Acá también te hace el embudo.
Te hace el embudo. Sí, sí. Que hace el embudo de contenidos y no solo de contenidos, sino también de recepción, porque indefectiblemente uno hoy tiene, gracias a la tecnología, accesos a el mundo infinito, sí, digamos, eso está clarísimo. Sí. Pero también tiene que ver con las industrias culturales,
total,
¿no?
Entonces, lo que sí, vos crees que es la biblioteca de Babel de verdad y que tenés absolutamente todo, resulta que no, exacto, está todo, no, o resulta que no te llega, no, o resulta que no te moviliza.
Pero es recontra más fácil ir al cine que ponerse a buscar, no sé, el recorrido de Fellini desde, bueno, sus inicios, ¿no?
Efectivamente, y bueno, y es pasa, un tema. 16:48, vamos y volvemos con la última parte del programa.